Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y durante las siguientes 2 horas le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo sucedidas hoy, viernes 16 de febrero. Así que no se vaya, comenzamos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que México busca recuperar más de 600 millones de dólares por el pago de servicios a cuentas del erario y transferidos a cuentas bancarias propiedad, ¿sabe de quién? Del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
El gobierno de México reclama en una corte de Florida 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en otros activos.
Pablo Gómez también detalló cómo se llevaban a cabo las triangulaciones a paraísos fiscales de estos recursos. Escuche.
Ellos hicieron varios contratos, ahí están las sumas. La inmensa mayoría de esos contratos fueron en dólares, contratados en dólares y pagados en dólares. Y en el momento del pago se transferían, no se pagaban a un banco en México, a una cuenta en México, se transferían a otra parte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la concentración que está programada para el próximo domingo, nombrada Marcha por Nuestra Democracia, dijo que solo busca que regresen los corruptos.
Es su derecho y vivimos en una democracia, que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge Winkler, quien fue fiscal de aquel estado. Es una orden de aprehensión más, ahora como responsable del delito de tortura. Le comento que el exfiscal fue trasladado el día de hoy a una audiencia inicial en la sala de juicios orales del penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, ya que él permanece preso en el penal del Altiplano desde julio de 2022.
Por las instancias aeronáuticas federales y por nuestro.
La muerte de los exgobernadores de Puebla, Martérica Alonso y Rafael Moreno Valle, fue por un accidente a causa de una falla mecánica en el actuador lineal izquierdo del helicóptero en el que se trasladaban aquella tarde del 24 de diciembre del año 2018. Así lo confirma un nuevo peritaje que los familiares de las víctimas llevaron a cabo con peritos externos, peritos extranjeros. Así lo dio a conocer hoy el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal. Vamos a escuchar lo que dijo.
Por las instancias aeronáuticas federales y por nuestros peritos. Así que se confirma, pues, que fue y se trató de un evento de falla en el aparato aeronáutico.
Donald Trump tendrá que pagar 354 millones de dólares en multas, esto por exagerar fraudulentamente su patrimonio neto para engañar a los prestamistas. Eso lo dictaminó el día de hoy un juez de Nueva York. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó a Vladimir Putin de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny. Le comento que de 47 años, Navalny era conocido como el mayor crítico del presidente Vladimir Putin. Cumplía una condena de 19 años por delitos que los opositores consideraban como políticos. Vamos a darle a conocer todos los detalles de esta y mucho más información, pero antes nos vamos a ir a una pausa, a un corte y regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Se dio a conocer hace unos días que obispos en el estado de Guerrero llevaron a cabo negociaciones con miembros del crimen organizado para lograr una tregua en algunos municipios. Monseñor José de Jesús González aseguró que estos grupos lo que les interesa, dijo, es el territorio, el poder y el dinero. Sobre esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues destacó el papel de las iglesias y de sus líderes en el intento por pacificar al país y expresó su apoyo a la participación de líderes religiosos en la búsqueda de la paz. Dijo que siempre y cuando sea dentro de la legalidad. Mire, este tema ha avanzado y parece que hay acuerdos entre grupos delincuenciales del estado de Guerrero. Agradezco enormemente al padre José Filiberto Velázquez, él es director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. Padre, qué gusto escucharlo otra vez. ¿Cómo está usted esta tarde?
Pues aquí, bien, gracias por esta invitación.
Pues para hablar, padre, de la situación que hay entre distintos grupos delincuenciales en el estado de Guerrero, el llamado que se hace a través de distintos sacerdotes, de distintos religiosos para buscar que se pacifique el país y pues información más reciente en donde usted aclara que el gobierno de Guerrero no ha intervenido en ninguna tregua pactada entre grupos del crimen organizado para pacificar la capital, que es Chilpancingo, y esto pues habla de que hay una tregua entre grupos criminales que están pactando una tregua para pues dejar en paz un poco a la población en Chilpancingo. ¿Cómo se da esta tregua, padre?
Mira, es una petición de uno de estos grupos para poder contactar a un miembro del otro grupo, básicamente de los Tlacos hacia los Ardillos, y se da pues un puente de comunicación entre los dos líderes, entre Don Hecho y Celso Ortega, y pues el día martes temprano pues tiene esta comunicación, se intercambiaron los números, hubo un acuerdo de que se iba a establecer una llamada. Ajá. Y pues así fue como se logró establecer esta comunicación.
¿Quién ayuda a que esta comunicación se pueda dar? ¿Quién funciona como intermediario, padre?
Yo soy el intermediario que facilita esa comunicación.
¿Cómo se llevó a cabo esta comunicación? Usted estuvo presente en ella, me imagino.
Sí, yo estuve hasta que ellos iniciaron conversaciones y ya ellos estuvieron solamente entre ellos.
¿Cómo es el tono en el que se dan estas negociaciones, padre?
¿Perdón?
¿Cómo es el tono en el que se dan estas negociaciones? ¿Cómo sintió usted a las personas involucradas?
Mira, pues es un tono, pues sí, de una manera confrontación, porque cada uno ha fallado de una u otra manera, y pues después de poderse decir en qué han fallado, pues es decir pues vamos a estar bien para pues dejar de afectar a terceros. Entonces es un poco esto.
Se iba a llevar a cabo, estaba previsto un enfrentamiento entre estos grupos delincuenciales, los tlacos y los ardillos, el día de ayer. Esta comunicación de la cual usted sirvió como intermediario, padre, ¿fue para justo detener este enfrentamiento?
Mira, yo desconozco de ese enfrentamiento, lo he escuchado en las declaraciones del obispo emérito, pero desconozco yo que hubiera esa posibilidad. Estas negociaciones o intenciones tienen semanas, inclusive antes de que empezara la crisis de transporte en Chilpancingo. Entonces se dio y coincidió con los tiempos.
Sería importante saber cuál de estos dos grupos delincuenciales es el que tuvo la iniciativa de poder acordar este pacto. Padre, ¿fueron los dos, fue uno?
O sea, quien tuvo la iniciativa de acercarse al otro fueron los tlacos.
Los tlacos.
Y los ardillos aceptaron.
¿Hubo intervención por parte del gobierno, padre?
No, el gobierno siempre ha estado al margen y pues se llega a enterar, pero no son parte de las negociaciones o de los acuerdos que llegue a haber para condicionar un cese a la violencia.
Es que esto se da también, padre, esta solicitud de tregua y esta llamada telefónica y esta tregua derivada de ella, con dos hechos principalmente. Uno, la licencia de la fiscal del estado, y dos, que pues despidieron al encargado de los transportes.
Claro, pero son fortuitos porque yo soy quien mando los mensajes y ese día fue el día que hubo oportunidad, más que haya sido por una presión externa.
Padre, la pregunta que todos nos hacemos, me imagino que usted también, es cuánto va a durar esta tregua.
Pues que dure mucho, y eso es lo que esperamos.
¿Qué se necesita para que dure mucho, así como esperamos, padre? ¿Ve usted voluntad por parte pues de estas dos agrupaciones?
Sí, o sea, mientras tengan comunicación y decidan no enfrentarse o solucionar sus diferencias con las armas y sea con el diálogo, esto se va a mantener.
Y para que se mantenga, ¿conoce usted cuáles son los principales acuerdos a los que llegaron?
Pues la no agresión.
El asunto respetar territorial.
Es respetarse sus... Aquí más que el territorio son los negocios.
Muy bien, pues padre, vamos a estar pendientes. Le agradezco muchísimo, sí, que nos haya tomado como siempre la llamada, los micrófonos siempre abiertos para usted, pero sobre todo, pues la incansable labor que hace usted para intentar pacificar a un estado muy violento, que es el estado de Guerrero, y la atención que le dan ustedes a las víctimas, padre, es fundamental.
Gracias.
Muchísimas gracias. Agradezco también que nos acompañe esta tarde César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo ves este acuerdo, César, entre dos grupos delincuenciales en Guerrero, los tlacos y los ardillos, que se da a través pues de la mediación de un sacerdote?
Mira, mi querido Juan, te saludo. Buenas tardes. La verdad es que es histórico y hemos sabido que siempre la violencia ha sido uno de los puntos en el estado de Guerrero por la zona geográfica, por los estados con los que comunica. Me parece que los mexicanos lo que queremos es ver la pacificación del país, sin importar cuál venga siendo la ruta. Lo que sí me llama la atención es que hoy, que conocimos por diferentes medios, ¿no?, que incluso hay políticos ligados a este grupo criminal como los ardillos, pues te das cuenta que la descomposición social y política en el mismo estado pues tiene que ver también con todos los movimientos que hay en este, que están sucediendo con la violencia desbordada, ¿no? Entonces creo que es buena noticia, pero a su vez también muestra
César
por parte del gobierno estatal para poder hacer ese trabajo.
Es sano, César, que la iglesia se meta en estos temas.
Por supuesto que no, por supuesto que no es sano, mi querido Juan. Recordemos que existe la división Estado-Iglesia desde hace muchísimas décadas, pero también entiendo la necesidad o la obligación que a lo mejor tienen los clérigos en el Estado, siendo la religión católica una de las que más se practican en nuestro país y en el estado de Guerrero, a lo mejor ellos se vieron con la obligación moral, ¿no? De también de participar en este acuerdo.
En lo que llama una atención, cosa, también en la necesidad, ¿no? César, también en la necesidad ante la inacción de un gobierno estatal, de gobiernos municipales, falta de coordinación con el federal que tiene a este estado de Guerrero en la situación pues que hemos aquí informado.
Así es. Y me parece que la gente lo que quiere es un resultado, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos esta descomposición de los mismos políticos peleándose porque hay familiares de alguno de ellos, incluso en el gobierno estatal, pues te das cuenta que las situaciones que están sucediendo es porque el crimen organizado está empoderado y porque no hay capacidad de respuesta por parte de la autoridad del Estado.
Esto es una situación que no es exclusiva de México ni tampoco de estos tiempos. En Centroamérica principalmente, los sacerdotes han intervenido en situaciones similares. Recordemos lo que sucedió con el padre Romero, asesinado en la década de los 80, y el surgimiento antes de la teología de la liberación, César.
Sí, así es, me queda claro. Pero imagínate, ¿qué necesidad habría de que la iglesia esté participando en esto cuando en teoría el gobierno del estado, los gobiernos municipales, es un derecho humano el brindar la seguridad pública? Si está tan mal el gobierno estatal, si hay falta de coordinación con el gobierno federal, pues entonces tendríamos que recapacitar. Tienen una fiscal general que incluso acaba de pedir licencia.
Así
porque
es.
Realmente tiene meses que no se encuentra en el estado, ¿no? Entonces, si la violencia está desbordada y no tienen la capacidad, que renuncien y que sea el gobierno federal entonces el que se encargue.
Bueno, pues ahí está, ya se fue y el que viene a ver qué sucede. César, en Taxco, el día de ayer, atacaron al alcalde. Iba en una camioneta blindada y traía escoltas. Y luego salieron a decir que no, que sus escoltas se dieron a la tarea de perseguir a un asaltante de polleros. Y vimos las fotos de la camioneta blindada y estaba deshecha. Hay varias preguntas al respecto. Una tiene que ver con el hecho de que cómo se destroza así, pues con un enfrentamiento, con un asaltante de polleros, una camioneta blindada. Se sugiere que se habría utilizado una granada de mano. Y dos, que los escoltas no tienen que cuidar al custodiado, que no enfrentar a un delito que se comete cerca de donde ellos andan, pues es no solo no llevar a cabo su labor, sino poner en riesgo al resguardado.
Pero por supuesto, se supone que los escoltas es para disuadir, ¿no?, el que pudiera haber un atentado de este estilo. Mira, nos queda claro que si no fuera por el blindaje que tiene la camioneta, que es un nivel de blindaje 4 tipo plus, por supuesto que no hubiera sido posible que así como quedó la camioneta y por el tipo de daños que se tienen, como tú lo mencionas, nada más con las puras imágenes, uh-huh, nos damos cuenta, pues el ejemplo más claro que tenemos lo que sucedió con García Harfuch en la Ciudad de México, uh-huh, ¿no? Imagínate cómo tuvo que haber sido el supuesto robo de estos polleros, ¿no? Para que se pudiera
Es inconcebible, es increíble. César, nos cae el corte, porfa, te pido tu generosidad, aguántamelo y regreso contigo, no se vayas.
Claro que sí.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le informaba antes del corte pues sobre la situación de Mario Figueroa Mundo, presidente municipal de Taxco, que supuestamente habría ordenado a sus escoltas seguir y detener un par de asaltantes el día de ayer cuando escapaban, pues luego de que robaron una pollería, hirieron uno de los trabajadores, pero pues esta versión que también da a conocer la Secretaría de Seguridad del Estado resulta poco creíble debido a varios factores. Uno, el nivel de daño de la camioneta blindada del alcalde, y dos, a que pues las escoltas no están dedicadas a combatir al crimen, sino a cuidar a un funcionario, y si están custodiando al funcionario y se lleva a cabo un ilícito, en lugar de ir a enfrentarlo, pues huyen. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, tú conoces muy bien estos protocolos, los conoces perfectamente, los conoces cercanamente. ¿Cómo ves el actuar de los escoltas? Aún así, y cuando el funcionario les hubiese dado una indicación que pudiera poner en riesgo su integridad física.
Es cuando se supone que los escoltas están para prevenir que el principal, en este caso el presidente municipal, pues estuviera resguardado. Uh-huh. Ahora imagínate si realmente hubiera sido los hechos como dicen, no sería capaz de que finges un robo para que los escoltas dejaran de estar custodiando al principal y entonces sí pudieras tú realizar un atentado en contra del presidente municipal, pues es nada más por lógica que no es la forma en cómo funcionan las cosas. Pero también te demuestra que entonces el presidente municipal está equivocado en cuanto a las funciones que el personal de seguridad que él trae tienen que realizar, ¿no? Porque imagínate que ellos anden por ahí haciendo prevención de delitos de seguridad pública o la persecución de delitos, pues incluso ya son atribuciones distintas a las que les corresponden.
César, este no sería el primer ataque que se comete en contra del alcalde de Taxco en diciembre del año 2020. Era entonces aspirante a la candidatura para esta presidencia municipal, pues fue atacado e incluso fue herido de bala. Terminó en el hospital donde se reportó como grave y ya después de recuperarse, en 2021 se registró nuevamente como aspirante a la candidatura y ya la ganó. Entonces, pues hay historia, hay cola, ahí veremos qué sucede, César, pero de entrada, tu opinión como especialista es que esta historia, pues, parece poco creíble.
No solo parece poco creíble, Juan, recordemos que el presidente municipal parecería que se andaba escondiendo, recordemos que andaba él de viaje hace algunas semanas, ¿no?
Sí.
Entonces parecería que
invitando
las coincidencias...
Invitando al turismo a Taxco en Europa.
Exactamente, ¿no? Bueno. Cuando incluso vemos que el gobierno de los Estados Unidos dice que es uno de los lugares más peligrosos para visitar de toda América Latina.
Pues César Gutiérrez Priego, ya ves, la gimnasia y la magnesia. Te mando un abrazo, muchísimas gracias y que tengas muy bonito fin de semana. Me imagino que ya te estás preparando para ello.
Así es, mi querido Juan. Ya sabes que el viernes y el cuerpo lo sabe.
Muchísimas gracias, César. Que estés muy bien. Nos vamos a otro tema porque se lo informaba al inicio de este espacio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer que se va a informar sobre todas las personas implicadas con las cuentas bancarias que Genaro García Luna tenía en un paraíso fiscal en Barbados, se lavaba dinero y ya lavadito se transfería a los Estados Unidos. Óscar Zúñiga, tú nos tienes el reporte completo, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente esto sucedió durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí el jefe del Ejecutivo señaló que los racistas y clasistas ya no regresarán al poder y que no se hagan ilusiones, agregando que pueden, hacer su lucha y guerra sucia, pero le hacen lo que al viento a Juárez. Esto al desestimar la marcha por la democracia convocada para este domingo, donde no solo buscan salir a marchar, sino también defender a la corrupción. Escuchemos lo que dijo.
Yo entrego en 7 meses y días, pero lo que viene es mejor, mucho mejor, porque a nosotros nos costó desbrozar el camino, limpiar el camino, sentar las bases, ya que ni sean ilusiones, está bien, ¿no? Que hagan su lucha y hasta está bien la guerra sucia, no pasa nada. Nos hacen lo que el viento a Juárez. Es su derecho y vivimos en una democracia que están convocando a la manifestación. Para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan.
Por otra parte, Juan, y en su participación precisamente dentro de esta conferencia mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que la demanda interpuesta por el gobierno de México contra Genaro García Luna en Florida busca la recuperación de 634 millones de dólares de dinero ilícito obtenido del erario público, además de 19 propiedades y también de algunos de sus cómplices. Así lo dijo.
La trama corrupta de García Luna es una persona que se encuentra en prisión en los Estados Unidos a la espera de un incidente que presentó su defensor. El gobierno de México reclama en una corte de Florida 634 millones de dólares que fueron pagados por distintas entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en otros activos.
Sobre los contratos del programa Pegasus, dijo que no son la autoridad que deba entregar los mismos, pero sí las analizan, señalando que hubo un fraude durante la compra de este programa, por lo que, ellos lo estarán precisamente analizando, y de cómo fue utilizado el mismo, pues no le corresponde a la UIF, sino a otras autoridades. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias por tu reporte, Oscar. Y en más información de justicia, fíjese que un tribunal federal le concedió un amparo a Hilda Lozoya Austin, te la recordará, hermana de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Bueno, se le concede este amparo en contra de una orden de aprehensión que se habría librado en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y también asociación delictuosa. Todo esto relacionados con el caso de la planta Agronitrogenados. Juan Antonio Jiménez, pues ahí está situación, otro revés para la Fiscalía.
Así es, y por mayoría de 2 votos, el tercer tribunal colegiado en materia penal revocó la resolución de la juez primero de Distrito de Amparo en materia penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, quien en julio del año pasado le negó la protección de la justicia federal a la hermana de quien fuera director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. La juzgadora justificó su decisión al argumentar que el mandamiento judicial se encuentra fundado y motivado, toda vez que hay con la denuncia que presentó Araceli Cortés Hernández, apoderada legal de Pemex, así como con información del Departamento de Justicia y del fiscal de Distrito Este de Nueva York y de la Fiscalía General de Brasil. No obstante, el magistrado Miguel Ángel Madésigo y Rodríguez tuvo precisamente a su cargo el proyecto de resolución y sostuvo que el fallo de la juez fue incongruente. En contra del proyecto, votó el magistrado Ricardo Ojeda al señalar que el orden de aprehensión contra los Lozoya Austin sí se encuentra justificada. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, de junio a noviembre del 2012, se transfirieron más de $3 millones de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Hilda Susana, dinero que supuestamente se utilizó para la compra de una residencia en la colonia Lomas de Besares, por lo que el Ministerio Público de la Federación pidió que se librara la orden de aprehensión misma, que después de esta resolución en segunda instancia, pues ya no tiene ninguna validez. Juan, como bien lo señalas, otro revés para el FGR.
Otro revés, este se suma al que hace unos meses sufrió la Fiscalía cuando Emilio Lozoya recuperó pues una residencia, una casa, ¿no? Un inmueble en la Ciudad de México, creo que estaba valorado en cerca de $40 millones.
Precisamente es el de la colonia Lomas de Besares. Uh-huh. Ese ya está de nueva cuenta en su poder.
Bueno, pues estaremos pendientes, ahí está, tribunal, pues le dan paro a Hilda Lozoya contra una orden de aprehensión por este caso Agronitrogenados. Juan Antonio, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y nos vamos con más información, vamos a cambiar radicalmente de tema porque se va a llevar a cabo una carrera. Esta carrera se llama Los Pilares del Amor. Así es, el subsistema de educación comunitaria Pilares invita a una competencia. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta competencia? Javier Hidalgo Ponce, coordinador general del subsistema de educación comunitaria Pilares, te agradezco que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, pues ya preparados para esta carrera de los Pilares del Amor, que va a ser este domingo, 18 de febrero, a las 7:30 de la mañana. Esta carrera pues se va a hacer en el nuevo parque de la recuperación del canal nacional, ahí entre Iztapalapa y Coyoacán. Esta carrera es carrera de parejas.
Ah, mira.
Y entonces está padre porque es 10 kilómetros, 5 kilómetros corre el que inicia y 5 kilómetros el que toma la estafeta y llega al final. Y vamos a tener un premio. Uh-huh. que va a ser un viaje.
¿A dónde?
Desde el AIFA, en Mexicana, llegando a Palenque, tomando el Tren Maya, recorriendo Campeche y hasta Cancún.
No, hombre, suena como un viaje del bienestar, querido Javier. No, qué envidia al ganador. El viaje del bienestar, el premio del bienestar.
La pareja ganadora, pero fíjate que no van a ser los ganadores de la carrera. Los ganadores de la carrera se van a entregar unas bicicletas tándem, esas bicicletas dobles, libros y varios premios que se van a dar, guantes de box y de básquetbol, pero a los participantes se va a hacer un sorteo con 15 premios. Uh-huh. El premio mayor es este viaje.
Ah, ok.
Y el bienestar.
Es sorteado. ¿Dónde nos podemos registrar para esta carrera, Javier?
Está en la página de Pilares, está el registro, aunque creo que ya está llena.
Okay.
Se han registrado, son 3,000 corredores.
¿Tuvo un costo o fue gratuita?
No, gratuita, por eso es totalmente gratuita. Todo lo que hacemos en Pilares uh-huh. es totalmente gratuito. Y se apuntaron, va a haber tres categorías, hombre-mujer, hombre-hombre y mujer-mujer.
Ahí está la inclusión. La inclusión, Javier Hidalgo, nos cae el corte, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y la invitación. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 PM, gracias por continuar con nosotros. Aquí quédese, muchísimo que darle a conocer. Si está usted transitando aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, se dará cuenta que en general hay poco tráfico, es viernes, a disfrutarlo. En la zona de Barranca del Muerto y Río Mixcoac, en la colonia Florida, en la colonia Acacias y también en la colonia Crédito Constructor, pues sí están reportando que hay complicaciones viales en Río Churubusco hasta Avenida Universidad para que usted tome sus previsiones si circula por ahí o si va a pasar por ahí, dele la vuelta, se lo recomiendo. Y seguimos con mucha información. ¿Qué cree? La Fiscalía del Estado de Veracruz cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Jorge Winkler. Él fue fiscal del Estado, fue detenido como parte de una investigación que lo imputa por delitos similares a los que él le adjudicó a su antecesor, a Luis Ángel Bravo, y también al exgobernador del Estado, a Javier Duarte. Desaparición forzada, obstrucción de la justicia, bueno. Hay una nueva orden de aprehensión contra suya por su probable responsabilidad en el delito de tortura. Carlos Navarrete, me enlazo contigo a Veracruz porque ahí está Jorge Winkler. Lo llevaron al penal de Pacho Viejo, ahí a las afueras de la capital del estado, de Jalapa, a una audiencia. ¿Cuál es el reporte? Se te oye pésimo, estimado Carlos Navarrete, a ver si te puedes mover un poquito para ver si la comunicación es mejor. A ver, dame un conteo del 1 al 3. No, de plano no tenemos comunicación con Carlos Navarrete. Vamos a intentar restablecerla. Mientras tanto me voy con mi compañera Michelle Rivera, porque Manuel Morales, comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de Sonora, pues lamentablemente fue asesinado, esto en el centro de Ciudad Obregón. Pues Michelle Rivera, una terrible noticia, voy contigo.
Sin duda, Juan, qué gusto saludarte, muy buena tarde a ti y al auditorio. Un elemento de la Agencia de Investigación Ministerial de la Fiscalía fue ultimado a balazos la tarde de este miércoles en Ciudad Obregón, y otro elemento más resultó lesionado. Se trata de su escolta, de Guadalupe Corral, quien afortunadamente la hizo, Juan, así nos lo confirmó muy temprano la Fiscalía. Él sufrió algunos impactos de proyectiles en sus piernas y se encuentra afortunadamente estable. Hasta el momento no hay información, más datos que lleven a o que se haya revelado las líneas de investigación en torno a este caso. Lo que sí te puedo decir, Juan, que el comandante Morales, como era conocido, laboraba hace un mes en la zona conflictivísima en San Luis Río Colorado, Caborca, al norte de nuestra entidad, que como tú ya sabes, del auditorio de Fórmula, cuando hay un reporte de Sonora y hechos de violencia constantemente, la relación es esta zona. Él se encontraba en una hora de descanso por la tarde-noche cuando entró a una tienda de ropa por la calle Niner y Sinaloa en Ciudad Obregón, cuando un carro, unos vehículos con personas armadas, pues le dispararon y lamentablemente al instante quedó sin vida, tendido en el suelo. Llegaron de inmediato policías municipales y también ministeriales, Juan, y es lo que se tiene hasta el momento. Hemos estado buscando a la Fiscalía para actualizar información y pues todos han lamentado porque reconocen el desempeño del comandante Morales, quien también trabajó de cerca con las Madres Buscadoras de Sonora, Juan. Entonces ya sabrás que hay muchas personas lamentando el deceso de este representante de la autoridad.
Y nos sumamos, estimada Michelle, nos sumamos a ellas. Estaremos pendientes de qué información da a conocer la Fiscalía, las autoridades, la Secretaría de Seguridad, saber quién lo mató y por qué. Muchísimas gracias, Michelle Rivera, y bueno, pues ahí está esta lamentable noticia del asesinato del comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora, Manuel Morales. Abrazo, Michelle.
Gracias, Juan, qué gusto saludarte, muy buena tarde.
Muy buena tarde, regresamos a Veracruz, donde ya restablecimos la comunicación con mi compañero Carlos Navarrete, porque ahí Jorge Winkler pues fue trasladado al penal de Pacho Viejo, a las afueras de la capital del estado, de la ciudad de Jalapa. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan, cómo te va? Muy buenas noches, ¿ahí me escuchas bien?
Te escucho bien.
Perfecto, Juan, perfecto. Te comentaba que la mañana de este día el exfiscal Jorge Winkler fue detenido nuevamente por la Fiscalía del Estado y trasladado, como bien lo comentas, a los juzgados de Pacho Viejo en Coatepec, luego de que el juez de control de Distrito Judicial de Toluca con sede en Almoloya de Juárez en el Estado de México le cambiara la medida cautelar a resguardo domiciliario. Sin embargo, como bien lo comentas, fue la Fiscalía General del Estado que ordenó que elementos ministeriales lo detuvieran nuevamente y justamente a las afueras del penal mexiquense fue detenido, trasladado al estado de Veracruz, concretamente al penal de Pacho Viejo. Sobre este tema, el abogado defensor de Jorge Winkler, el licenciado Rodolfo Félix Cárdenas, bueno, manifestó que en este caso la Fiscalía General del Estado está violando las leyes al detener al exfiscal cuando se encuentra bajo la jurisdicción de un juzgador de otro estado. Es lo que dijo el abogado en una entrevista reciente. Cuando el exfiscal, como te comentaba, Juan, fue liberado, inmediatamente fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro. Se le investiga ahora por el delito de tortura. De acuerdo con el abogado defensor del exfiscal, la Fiscalía no tiene razón para ejecutar una orden de aprehensión cuando ya existe un proceso penal abierto por autoridades de otra entidad distinta. El abogado incluso señaló que las autoridades de la dirección del penal del Altiplano, donde se encontraba recluido Winkler, lo entregaron prácticamente a las autoridades veracruzanas en lugar de dejarlo ir en libertad, como lo había ordenado el juez en este caso. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yadans, pues únicamente se limitó a informar que se cumplió esta orden de aprehensión ahora por el delito de tortura y será juzgado ahora por ese delito aquí en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, Juan.
Así es, Pacho Viejo no está lejos de la ciudad de Jalapa y ahí pues generalmente han estado reclusos personas que fueron funcionarios del estado de Veracruz. Allí estuvo Dante Delgado Ranauro, salió en libertad porque no pudieron probar ninguna acusación en su contra, pero bueno, Jorge Winkler, estimado Carlos Navarrete, en 2016 fiscal de Veracruz, lo destituyeron de este encargo porque lo acusaron de una serie de delitos, entre el que estaba el que comentas, el de desaparición forzada, y estuvo prófugo pues unos 40 meses, estuvo prófugo de la justicia y ahora pues está ahí en el penal de Pacho Viejo. Ahí en Veracruz pues es bastante conocido y poco querido y tiene varios delitos señalados que presuntamente habría cometido, no solo el de desaparición forzada o el de tortura. En fin, estaremos pendientes, Carlos Navarrete, muy puntual con tu reporte como siempre.
Muchas gracias, Juan, estaremos dándole puntual seguimiento. Sí, hay que recordar que cuando fue detenido estuvo un tiempo en Pacho Viejo antes de ser trasladado al Altiplano, esto en el Estado de México, estuvo ya en Pacho Viejo y ahora regresa nuevamente a Pacho Viejo, donde bien comentas, algunos exfuncionarios incluso de la administración Duartista han estado ahí recluidos en este penal, y la defensa de Jorge Winkler alega por otro lado que en este caso la seguridad del propio exiliado corre riesgo su integridad, su vida, por el hecho de estar recluido en este penal de la cruzada de Pacho. Estaremos dándole puntual seguimiento.
Muchas gracias, Carlos Navarrete. Abrazo hasta allá, hasta Veracruz. Nos vamos hasta el estado de Chiapas porque elementos antimotines desalojaron a pobladores, cientos de ellos, en el municipio de Mitontic. Ellos pues habrían iniciado el día de ayer un bloqueo en las carreteras Libre y de Cuota, San Cristóbal, Tuxtla, Gutiérrez. ¿Por qué? ¿Por qué las bloquearon? Porque buscan la destitución de su alcaldesa, Maruca Méndez, Argenis Esquipulas. Muy buenas tardes hasta el estado de Chiapas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿por qué quieren los pobladores de Mitontic la destitución de su alcaldesa? Es importante saberlo.
Bueno, uno de los datos muy importantes, Juan, saludo a ti y a todo el auditorio, es que en lo que es en el mes de septiembre del año 2023, la alcaldesa dio a conocer un secuestro de sus hijos y también de su tesorero municipal de un robo de 6 millones de pesos, lo que lo han comentado las 17 comunidades que realizan estos municipios de Mitotil, es que fue un autorrobo por parte del tesorero municipal y de los hijos de Maruca Méndez Méndez, la única mujer indígena quien ganó en el estado de Chiapas una alcaldía aquí, y bueno, derivado a eso, los habitantes de Mitotil piden la destitución de Maruca. Cabe mencionar que fue en el mes de octubre cuando lo que fue el gobierno del estado de Chiapas se comprometió a realizar este pago de los 6 millones de pesos que en aquel entonces los habitantes de Mitotil tenían retenidos a los dos hijos de Maruca Méndez Méndez y al tesorero municipal, y bueno, Hacienda fue quien realizó el pago de estos 6 millones de pesos. Hasta estos momentos ellos dicen que los habitantes que nunca recibieron por parte del gobierno del estado de Chiapas ni de Hacienda este pago de los 6 millones de pesos, y bueno, derivado a esto ellos piden la destitución de Maruca Méndez Méndez Juan, y bueno, derivado a lo que ya hemos conocido desde hace varios meses, se han venido manifestando en diferentes puntos, tanto en Mitotil y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de, aquí en el estado de Chiapas. Se llevaron tres operativos de desalojo, esto en la colonia Centro en Tuxtla Gutiérrez, en el crucero de la Angostura, la carretera de Cuota Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Acaba de mencionar que desde en punto de las 5 de la mañana comenzaron estos bloqueos, cerrando todas las vialidades y entradas de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, hasta estos momentos como resultados fueron la detención de 42 personas, todos provenientes de origen indígena, tzotzil y tzotzil de Mitotil, y bueno, también cabe mencionar que hay más de 40 vehículos y también varios detenidos. Esa es la situación que están solicitando los habitantes del municipio de Mitotil, Juan, la destitución de Maruca Méndez Méndez, y que también ellos ya dieron a conocer un nuevo consejo municipal y que ese consejo municipal sea reconocido por el Congreso del Estado de Chiapas.
Pues estaremos pendientes, pero mientras tanto, ahí está, Argenis, la pregunta que inició todo esto, porque ya luego la atención se va hacia el desalojo o incluso hacia las detenciones, pero ¿dónde están los 6 millones de pesos del Comité de Planeación Municipal para el Plan de Desarrollo Municipal y la falta también de pago a trabajadores del ayuntamiento por parte de la alcaldesa Maruca Méndez? Porque ya la atención parece que se fue a otro lado, cuando eso es el origen de esta noticia que tú y yo estamos discutiendo.
Así es, Juan, ese es el origen de la noticia. Cabe mencionar que se circuló alguna fotografía, también videos donde se les realizó el pago, Hacienda realizó el pago en dinero en efectivo, sobre la mesa habían billetes a los habitantes de Mitotil, hoy al nuevo presidente concejal, el que está pidiendo que sea reconocido este consejo municipal de estos 6 millones de pesos. Bueno, las autoridades realizaron ese operativo, ellos aún todavía continúan la exigencia, como dices tú, ¿en dónde? ¿A quién le quedó estos 6 millones
de pesos? Exacto, ¿dónde está el dinero? Bueno, estamos buscando a la alcaldesa Maruca Méndez, la alcaldesa de Mitotil, a ver si nos toma la comunicación, pues para aclarar esta situación, y yo creo que aclarada, pues no va a haber manifestantes, ni tampoco va a haber personas que se estén inconformando, si hay claridad, si hay transparencia sobre estos recursos, que es muchísimo dinero. Mientras tanto, ya para despedirte, estimado Argenis, la carretera Chapa de Corzo, la de Cobro, decían de un reporte que dice que todavía hay algunas personas que permanecen en la caseta de Cobro, y que se está esperando liberar completamente esta vía de comunicación. No sé si tú nos tengas una actualización.
No, Juan, las vías de este tramo carretero, que es de Chapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, se encuentran vacíos. Sí se encuentra un convoy de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, que se encuentran vigilando también en lo de Tuxtla Gutiérrez. Hay puntos estratégicos de seguridad por parte de los elementos del Estado de Chiapas. Está despejado estas vías de comunicación en la que has mencionado, Juan.
Pues ahí está, información importante de conocer, y estaremos pendientes de los 6 millones de pesos y de ver si nos toma la llamada la alcaldesa Maruca Méndez. Argenis, mientras tanto, Juan, muy buena noche, muy buen fin de semana.
Muy buenas noches, igualmente, Juan, a ti y a todo el auditorio.
Ahí está, nos vamos a la Ciudad de México, de regreso a la zona de Mixcoac. ¿Recuerda usted cuando fue antier que nos despertamos de una manera que no nos podemos estar despertando de esa forma? 6:00 a.m, unos microsismos en zonas de la capital verdaderamente se sintieron muy fuertes. Le comento rápidamente que en casa de un servidor pues, se cayeron libros y adornos. Y pues un susto terrible que nos llevamos varios capitalinos con estos microsismos, fueron dos, uno seguido del otro. Hoy, vecinos pues de esta zona también, de Mixcoac, que han resultado afectados no solo por los de hace dos días, sino por microsismos que se han estado registrando en los últimos meses, bloquearon una importante vialidad, la lateral de Churubusco. Le decía yo hace rato que había mucho tráfico en esta zona, pues mire, ahí tiene usted todos los motivos. Piden información sobre la falla geológica de Plateros Mixcoac, piden tener mayor certeza sobre lo que está sucediendo con estos microsismos. Laura Cardoso, tú estás pendientes, ¿a quién se le puede pedir información sobre esta falla geológica? ¿Qué dicen los vecinos de Mixcoac y qué dicen las autoridades? Y es que ya se comunicaron entre ellos.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, permanezca aquí en Patriotismo, mi esquina con la calle de Goya, está completamente bloqueada esta realidad, y es que son los vecinos justamente, unos aproximadamente 50 vecinos que han venido a bloquear porque no tienen información acerca de lo que está pasando, por qué ocurren estos microsismos, dónde está esa falla geológica de la que ya se ha hablado, qué es lo que va a ocurrir. Hay mucha incertidumbre y cero respuestas, Juan, y los gobiernos de las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, ni el gobierno capitalino, ni mucho menos el gobierno federal, les ha dado una explicación de qué está sucediendo y qué va a pasar. Sobre todo, qué va a pasar con sus casas, porque se han limitado, ellos me platican que la autoridad se ha limitado a ir a ver sus casas y ofrecerles créditos de mejora de vivienda, pero eso no resuelve el problema porque ellos creen que sus cimientos ya están dañados. Escuchemos a una de las personas qué es lo que dice.
Empezaron a dinamitar para hacer lo de la ampliación de la línea dorada. Lo que nosotros estamos molestos es que nos quieran ver cara de tontos. No somos ningunos tontos, ningunos ignorantes. Que nos paguen los daños que está ocasionando el gobierno de la Ciudad de México a todos. No es una casa, no son dos casas. Y no nos vamos a chupar el dedo. No somos ningunos tontos.
Y es que los microsismos, cuando estos sismos de baja intensidad se han incrementado en los últimos días. Uh-huh. Ellos están pidiendo información desde el año pasado. Lo que quieren es que en este momento venga alguien del gobierno de la ciudad a explicarles qué es lo que pasa y cuándo les van a dar una reunión a todos los vecinos, porque hace un momento se hizo una reunión, se desconoce quién la organizó, pero solo pudieron entrar 90 vecinos y al resto le cerraron las puertas bajo el argumento de que esa reunión se hizo para darles información sobre un estudio que mandaron a hacer de forma privada. Uh-huh. Por eso fue el enfado y siguen bloqueando. Aquí vamos a escuchar otro de los testimonios.
Yo quiero que por favor vengan las autoridades a decirnos qué está pasando, porque yo sé de buena fuente que la falla tenía 22 años y hasta ahora que empezaron los microsismos es como están atendiendo. Y yo vi...
Juan, se sabe que en cualquier momento puede arribar a esta zona. Uh-huh. la secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa. Sí. Esperemos que eso suceda. Yo me mantengo aquí en la zona para saber qué pasa.
Pues estamos pendientes a ver si llega la titular de Protección Civil, Gestión de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, Laura Cardoso. Mientras tanto, las personas que están circulando por esta zona es... Río Mixcoac, Patriotismo, ahí en la colonia Plateros, está cerrada la vialidad, pues intentar tomar Avenida de los Insurgentes, seguirse por Periférico y pues mucha paciencia porque parece que esto va para largo. Laura, estamos pendientes.
Por supuesto, Juan, buenas noches.
Pues muchísimas gracias, Laura Cardoso, estamos pendientes, nos vamos a una muy breve pausa, ya lo sabes, si está circulando a la altura de Patriotismo, pues ahí donde comienza, a la altura de Mixcoac, donde está el mercado Mixcoac, si viene Revolución, sálgase, bájese Insurgentes o súbase a Periférico, y si usted pues ya va en dirección ahí, pues mucha paciencia, se puede internar en las callecitas de Mixcoac, en la calle de Campana, intentar salir por Augusto Rodán hasta el eje 6 y bajar bajar de ahí a Avenida de los Insurgentes. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ayer se lo informé puntualmente en este espacio, debido a una falla en soportes de la cimbra en un puente de la obra del tren insurgente, el tren interurbano, pues cayeron de una plataforma en un pilate de la estación Vasco de Quiroga, dos trabajadores de esta obra, uno lamentablemente perdió la vida, el otro resultó herido. Esto sucedió en la colonia Lomas de Santa Fe, en la Álvaro Obregón de la capital del país. La Fiscalía capitalina inició ya una carpeta de investigación pues por el fallecimiento del trabajador, y Juan Antonio Jiménez, nos tienes los detalles, el reporte, voy contigo.
Gracias, Juan. La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio por otras causas y lesiones, luego de tomar conocimiento del accidente que se registró en la zona del tren interurbano en Santa Fe, en donde dos trabajadores cayeron de una altura aproximada a los 15 metros. Servicios periciales de la institución, especialistas en criminalística y fotografía, recolectaron indicios para integrarlos a la indagatoria que se inició por estos hechos. Además, agentes de la Policía de Investigación recabaron entrevistas para tratar de esclarecer estos hechos y revisar imágenes tanto de cámaras públicas y privadas para resolver la situación. Las autoridades ministeriales laboran para deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder en contra de quien resulte culpable por la muerte de esta persona. Cabe destacar que al momento del accidente, los trabajadores no contaban con la llamada línea de vida para evitar accidentes por una posible caída. En el lugar, una de las víctimas murió por múltiples traumatismos y el segundo fue trasladado a un hospital donde se reporta que su estado de salud es grave por un traumatismo craneoencefálico que sufrió. Hasta el momento, se desconoce si se trató de una mala instalación del andamio o si se incumplió con algún protocolo de seguridad. Juan, el reporte.
Pues preliminarmente, y sin intentar involucrarnos, querido Juan Antonio, en la investigación de la Fiscalía Capitalina, me parece que son las dos cuestiones, porque ellos tendrían que haber estado asegurados justo para prever en un accidente de este tipo, que se da mucho en obras, todo tipo de obras. El ser albañil, el ser trabajador de la construcción, es uno de los oficios con más riesgo en todo el mundo, y esto no lo digo yo, sino las estadísticas. Pues hay que tener esta línea de seguridad, el arnés, la cuerda y los mosquetones, todos al tiro, todos bien puestos, porque estas situaciones se presentan. Y sobre esto, Juan Antonio, rápidamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también ya anunció que va a tener una investigación en colaboración con la empresa encargada de la construcción, y bueno, pues me imagino que estarán en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México.
Así es, en paralelo, y después ya se dará a conocer el resultado final de todas estas indagatorias para deslindar responsabilidades.
Y bueno, pues mientras tanto, apoyo a las familias de las víctimas, la persona que se encuentra grave en el hospital, pues también que se le garantice atención médica, y pues a la familia del trabajador que lamentablemente falleció, la indemnización correspondiente, que si bien no cubre la pérdida, la hace menos pesada de llevar, Juan Antonio.
Sí, sin lugar a dudas, y bueno, pues esperemos que estas investigaciones se den rápido para poder precisamente ya saber con precisión qué fue lo que pasó en este lamentable hecho, que no deberían de ocurrir.
Así es, Juan Antonio, no deberían de ocurrir, pero ocurren, y para eso hay que estar asegurado, y para eso los arneses, para eso las cuerdas y para eso los mosquetones, que no traían los trabajadores. Te mando un abrazo, Juan Antonio, estamos pendientes.
Gracias, buenas tardes. Thunder.
No se extrañe usted de estar escuchando en esta señal música de Taylor Swift. No es que uno sea fan, tampoco que no lo sea, pero bueno, le comento que la cantante donó $100,000 al fondo que conmemora a Lisa López Galán, una popular DJ de radio de raíces mexicanas que lamentablemente perdió la vida en aquel tiroteo hace unos días tras el desfile de celebración del Super Bowl de los Kansas City Chiefs allá en Kansas, perpetrado por dos adolescentes que pues consiguieron armas, porque ahí en Estados Unidos se consiguen muy fácilmente. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, mucha información cuando estemos de regreso. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos y ya estamos de vuelta aquí en Fórmula Noticias. Continúa el caos vial en la zona de Patriotismo y Río Mixcoac debido a que vecinos de esta zona están exigiendo a las autoridades de la Ciudad de México certeza sobre los microsismos que se han registrado desde hace meses en la capital, sobre todo en esta zona. Quieren conocer bien las implicaciones de lo que los causa y también están exigiendo atención a aquellas viviendas que resultaron dañadas. Así que tome vías alternas. Si usted va en Avenida Revolución en dirección a Patriotismo, sálgase de Avenida Revolución. Si usted está subiendo desde Insurgentes hacia Periférico por esta zona, por Río Mixcoac, por calles de la colonia San José Insurgentes, busque una vía alterna. Está detenido, están esperando que en cualquier momento llegue la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, Miriam Ursúa, para que haya conversación con estos vecinos que convocaron desde tempranito a esta movilización. Y nos vamos a otra información. Rápidamente le comento pues sobre los delitos que se cometen en varias zonas del país, principalmente en los estados de Michoacán y en el Estado de México, en cuanto a la zona centro se refiere, por tala de árboles. En la zona de las lagunas de Zempoala, bueno, pues esto está de manera cotidiana. Talan los árboles, atentan contra pues el recurso más importante, no solo del país, sino de la humanidad, que son nuestros recursos naturales, y afortunadamente se llevó a cabo una detención de un presunto talador llamado El Guarache. Roberto A., lo conocen mejor como El Guarache, fue detenido en Chalma. Juan Antonio Jiménez, qué gusto saludarte de nuevo y qué gusto que hoy seas mi coconductor en este espacio, me siento muy honrado.
Muy honrado, ya también. Muchas gracias, Juan. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Roberto Alcántara Mérida, alias El Guarache, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra el ambiente, ya que se le acusa de participar en el delito de tala clandestina. La diligencia otorgada por un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Estado de México la realizó el personal de la Policía Federal Ministerial en las inmediaciones de Chalma, en el Estado de México. Cabe destacar que con base en las investigaciones que lleva la Fiscalía Especial de Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos y contra la Biodiversidad, Roberto Alcántara El Guarache presuntamente pertenece a una organización delincuencial dedicada a la tala clandestina en la zona reservada natural protegida denominada Lagunas de Zempoala en este Estado de México. El detenido ya fue trasladado y puesto a disposición del Centro Federal de Readaptación Social número 1 ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Juan, el reporte.
Pues ahora sí, Juan Antonio, quería conocer quiénes son sus cuates, ¿no? Sus compinches, sus compas, para que, a ver si con eso, pues, eso es el tipo de justicia que se está buscando, me parece que no solo en el país, sino en todo el mundo, que sea restaurativa, ¿no? ¿De qué nos sirve tener a una persona en la cárcel si no ha dado a conocer, pues, cuál es su red de complicidades y atender que se cese la comisión de este delito que tanto nos daña a todos? Juan Antonio, estaremos pendientes.
Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas noches.
Y en una de esas nos escuchamos en un ratito, Juan Antonio. Bueno, agradezco muchísimo a Pepe Cutulé, dirigente del Partido Verde en el Estado de México, que esté con nosotros esta tarde. Pues ahí tienes, Pepe, esta situación. Se da una detención importante, la del Guarache, en el municipio de Malinalco, en el poblado de Chalma, donde la gente va a bailar a la huehuete, a pedir un milagro, a pedir un favor, y ahora se detiene a un presunto talabosques. ¿Cómo va esta situación en el Estado de México? Tú, que estás además dirigiendo el partido que tiene como bandera la protección, el resguardo de los recursos naturales.
Y además ese es un municipio verde, querido Juan, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias
por la oportunidad. Es un tema que, como bien comentas, afecta muchísimo a toda la población, no solo al municipio verde de Malinalco, sino son pulmones que nos ayudan a la población en general. Hoy estamos sufriendo una sequía brutal y, por supuesto, esto ocasiona que no tenga en gran parte de la Ciudad de México, y esto es una de las afectaciones por...
Pepe, se me está cortando un poquito. Se me está cortando un poquito la comunicación contigo. No sé si pudieras dar un par de pasos hacia algún lado, a ver si podemos tener mejor señal, Pepe. A ver, dame un conteo del 1 al 5.
Ahí, 1, 2, 3, 4, 5.
Ahí está,
cinco.
Muy bien, querido Pepe. Pues hay esta situación ahí en el Estado de México. Tú dices un municipio verde. El Estado de México tiene una biodiversidad riquísima. Y justo en el Estado de México, pues se van a elegir diputaciones, Pepe, en este proceso electoral. Yo te quiero preguntar una cosa, Pepe, ¿qué pasó con la Alianza Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en el Estado de México? Porque he visto que en algunos municipios no van juntos para los diputados.
Sí, así es. Hace un par de días sacamos ya por fin los candidatos hacia lo federal. Vamos en su gran mayoría en una alianza y de ahí ya estamos detallando lo local. La idea es sumar lo más posible a esta alianza que ha sido muy exitosa, que logró sacar al PRI después de 100 años de gobierno en el Estado de México, y ver en dónde podemos ser cada uno más competitivos. Como bien sabes, pues en el verde tenemos ya una base que ha sido creciente desde que tomé la dirigencia. Tenemos alrededor de 500,000 votos en el 2021 yendo solos, y la idea es poder acrecentar esa fuerza, pero estamos puestos, dispuestos a sumar en todo lo que podamos a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y, por supuesto, a nuestra candidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum.
Oye, Pepe, pero justo en estas miras, con estas miras de ir juntos y de construir pues un Estado de México con mayor certeza jurídica a sus habitantes, con mayor cumplimiento de los derechos que ya están consagrados tanto en la Constitución estatal como en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, digo, hablas de esta unidad, yo te pregunto, ¿hay algunos municipios en los que no van juntos Morena, PT y Partido Verde?
Y sí hay algunos municipios en los que no vamos a ir juntos. El motivo de esto es poder sacar la mayor cantidad de votos rumbo a los distritos locales y federales. Hay muchos municipios en los que el verde es más competitivo, incluso que Morena mismo, o que pudiéramos llevarnos juntos los primeros y segundos lugares, y esto pues asegura una victoria holgada para los distritos locales y federales.
Muy interesante lo que estás diciendo, Pepe, porque esto se puede tomar, si lo echas desde un primer ojo, una primera ojeada, como que pues no van juntos, como que no están juntos, y al contrario, lo que quieren es tener más escaños, más curules, porque si van en coalición, pues entonces uno de los que van en esta coalición se van a quedar sin curules por el reparto de la manera en la que se hace. En cambio, si van separados y tienen altas posibilidades de conseguir muchos votos, pues cada uno de estos partidos tendrá mayor cantidad de representantes populares en el Congreso, y entonces, pues una vez ahí, estarán trabajando en la misma bancada, me imagino.
Y es ingeniería electoral, querido
Totalmente.
Juan, y también
jugadores de ajedrez,
y también en los mismos ayuntamientos. Recuerda que la planilla que gana mete a su planilla completa, pero el segundo lugar mete también una gran cantidad de ediles, y así sucesivamente. Entonces, pues es lo que se está buscando, ¿no? Darle una mayor gobernabilidad a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Estamos seguros, estamos ciertos que si logramos darle esta mayoría que está buscando tanto ella como la doctora Claudia Sheinbaum, van a poder lograr cosas increíbles en el Estado de México y a nivel nacional.
¿Van por el plan C, Pepe?
Por supuesto, esa es la meta que nos puso la doctora Claudia Sheinbaum, y no vamos a descansar hasta que lo logremos.
¿Cuántos diputados tiene el Partido Verde a través de esta coalición y también los municipios que no van en coalición por el Estado de México?
Apenas acordó lo federal, vamos a encabezar en 9 de los 40, y vamos, te digo, a afinar lo local.
Todavía no están los nombres completos, ¿verdad?, de los aspirantes. Ya están decididos qué municipios pues, tendrán un candidato del Partido Verde, candidato o candidata, pero hay unos que todavía les falta nombre. ¿Y esto será cuestión de días que se resuelva, Pepe?
Y de días, recordemos que el proceso electoral federal empieza el 1 de marzo, y aunque lo local empieza meses o días después, es importante que ya todo esté en un común acuerdo, porque si no se genera un relajo y no podemos avanzar, ¿no?
Equidad de género en estas designaciones de candidatura, ¿cómo vamos en ese tema, Pepe?
Por ley se debe de cumplir equidad de género, pero en el Verde nunca ha sido un problema. Somos el único partido encabezado por una mujer a nivel nacional. A nivel local es la única mujer que coordina la bancada, claro, es del Partido Verde, y también la posición que tenemos de medio ambiente, nuestra secretaria es mujer. Entonces, en el Verde las mujeres predominan y estamos muy orgullosos de ello.
Oye, ¿y tú estarías en esos municipios, en esa lista de diputaciones? ¿Te gustaría ir al Congreso, ser candidato por el Partido Verde a diputado?
Ahora sí que en donde más podamos servirle a la gobernadora y a nuestro estado, pero primero la prioridad como dirigente es acomodar a todos los cuadros que han hecho que hoy el Partido Verde sea la tercera fuerza a nivel estatal.
Eso lo has demostrado, ¿no? Eso lo has demostrado, que siempre has trabajado a favor de equipos, hemos platicado en varias ocasiones. No te pregunto si irás, porque ya me acabas de contestar que quién sabe. Yo te pregunto, ¿te gustaría ser legislador o prefieres tu labor como dirigente partidista?
La verdad, las dos cosas tienen sus pros y sus contras. El legislador es muy bonito porque tienes la oportunidad de gestionar grandes oportunidades para los mexiquenses, pero también en el partido estoy muy contento porque tengo libertad de visitar los 125 municipios de lunes a domingo. Ser legislador, pues obviamente se sesionan dos veces por semana y luego las comisiones y demás. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Yo estoy feliz con acomodar a todos mis cuadros.
Pues Pepe Cutuleng, dirigente del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de México, te agradezco mucho la conversación y estamos pendientes. Espero conversar contigo nuevamente pronto.
Estoy para servirte. Muchas gracias por la oportunidad. Síganos en redes sociales como Pepe Cutuleng o Verde Domex.
Ahí te seguimos, Pepe. Nos damos una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos una vez más al estado de Guerrero. Mire, en junio del año pasado fue asesinado en este estado el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copal, en la Costa Chica de Guerrero, Jesús González Ríos. Él había dicho que quería competir por la alcaldía de este municipio de Copal. El 21 de diciembre, en Guerrero, fue asesinado a balazos el dos veces candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez. Él renunció al PRI y era aspirante por Morena a la alcaldía de el puerto de Acapulco. Y, bueno, hayan muerto el día de hoy a un regidor del Partido del Trabajo en Cuálac, en Guerrero. Él aspiraba ser candidato a alcalde ahí de Cuálac. Aspiraba y bueno, pues le acaban de cortar esa intención y se sigue sumando a la enorme lista de víctimas de la violencia en el estado de Guerrero. Guadalupe Gutiérrez, voy contigo, me enlazo hasta Guerrero. Pues lamentable situación la que estamos dando a conocer.
Así es, Juan, te saludo nuevamente. Pues efectivamente, Manuel Arriaga, de 48 años, fue localizado sin vida al interior de su domicilio en Cuálac, este municipio que está enclavado en la montaña de Guerrero. Todavía no se saben las causas de su muerte. Ha sido trasladado ya durante esta tarde al Servicio Médico Forense aquí a Chilpancingo. No se conoce que tenga lesiones en su cuerpo o alguna herida, o por lo menos de arma de fuego. hasta el momento es lo único que se sabe, fue hallado al interior de su domicilio, efectivamente. Pues Manuel Arriaga, regidor del Partido del Trabajo, pretendía buscar la alcaldía, la candidatura a la alcaldía por la presidencia municipal de ese lugar, y bueno, lamentablemente se da a conocer que esta mañana fue localizado sin vida al interior de su domicilio. No hay mayores detalles al respecto. Asistieron ya las autoridades hasta su domicilio, a este municipio de la Montaña de Guerrero, y bueno, pues mientras tanto ha sido trasladado su cuerpo al servicio médico forense.
Estaremos pendientes a ver qué dicen las autoridades, hay que ser muy cuidadosos, se busca pues que sean transparentes en la información que dan, porque ya viste que andaban diciendo que al alcalde de Taxco, pues que no lo atacaron, o sea, su camioneta blindada, le falta una puerta, porque un asaltante de pollerías le hizo ese daño a esa camioneta, que porque sus escoltas, pues en vez de cuidarlo, mejor lo llevaron al epicentro del peligro para intentar detener al ladrón de una pollería, pues está difícil de creer. Estaremos pendientes sobre este lamentable caso. Guadalupe, abrazo hasta allá, hasta el estado de Guerrero. Vamos a otros temas, temas electorales, porque Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ella señala que la fragilidad, dice, de las instituciones podría afectar la democracia, esto de cara a las elecciones presidenciales del 2 de junio. El contexto exactamente hacia dónde están dirigidos estos señalamientos los tiene mi compañera Andrea Meraz, a quien saludo con muchísimo gusto. Andrea, pues buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Juan, buenas tardes. Pues sí, platicamos con la magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora, y en esta entrevista pues nos señala que en medio de este proceso electoral, que seguramente estará cargado en litigios y que por actuaciones políticas se va desnaturalizando, las autoridades electorales también enfrentan un debilitamiento presupuestal, personal, y que se suma también a una crisis de visión de Estado. En esta entrevista comparte la magistrada algunos de los factores que dejan en fragilidad a la democracia mexicana, y así lo dijo.
Se fragiliza la democracia porque se fragilizan las instituciones. Estamos en un momento de desnaturalizar todo el sistema, todo lo que es el proceso electoral. Es iniciarlo un año antes, es traer reformas legislativas y constitucionales cuando es el tiempo de la política, pero de la política entendida como la política en una contienda.
Juan también habló sobre el tema del crimen organizado, una amenaza en este proceso electoral. Enfatiza que las autoridades deben procurar la pacificación del proceso, no lanzar de advertencias de nulidad de elecciones, como sí lo ha planteado al menos tres magistrados del propio tribunal, y esto fue lo mencionó.
No tenemos que salir a 4 meses de la jornada electoral amenazando con anular elecciones si interviene el crimen organizado. Creo que esos son mensajes que inquietan, que no abonan a la comunidad.
Andrea.
Y pues Juan finalmente dice que esta responsabilidad de la democracia no solamente depende de organismos electorales, también de los partidos, que al no entender los tiempos y momentos del país están generando una crisis, porque no hay visión de Estado, no hay comisiones de Estado, e implica una crisis de responsabilidad colectiva, Juan.
Pues Andrea, estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Buenas noches.
Mire, seguimos en temas electorales. Vamos a hacer un recuento de algo que sucedió pues durante la última semana. Luego de las denuncias de Morena ante el Instituto Nacional Electoral sobre que el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, habría decidido hacer un lado a la investigadora Rosana Reguillo en la participación de su laboratorio Signalab, entidad designada para seleccionar las preguntas ciudadanas del primer debate entre aspirantes a la presidencia, pues mucho se ha dicho sobre este tema. Mire, vamos a recordar. La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral da a conocer que como parte del formato del primer debate presidencial sería Signalab quien filtraría las preguntas en redes sociales para que contestaran las candidaturas. Y bueno, ahí se señala un conflicto de interés, dado que, bueno, pues la presidenta de este laboratorio, la propia Reguillo, pues ha, en sus twitters y en sus redes sociales, demostrado pues cierta repudio hacia la Cuarta Transformación, y sobre este tema en su momento habló la doctora Claudia Sheinbaum.
El día de hoy Mario Delgado está dando una conferencia
hace un rato, porque se seleccionó al INESO como la institución no pública para poder seleccionar las preguntas. Y demostró claramente Mario Delgado, como la directora del INESO, pues está en contra de la cuarta transformación.
Ahí está parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, para no hacerle el cuento largo, esta semana se presentó por parte de Morena una inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral por esta situación, y pues dicen ahí que ya está resuelto, que porque pues la señora Reguillo pues ya se bajó, ya dijo que no va a participar, que ya no va a filtrar las preguntas, pero sigue siendo este laboratorio del ITESO el que pues se encargaría de esta función. Hace una semana hablé de este tema con Gerardo Fernández Noroña, quien hoy le agradezco que continúe con nosotros. Gerardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues ya no está la mensajera, pero no sé si esto pues vaya a eliminar el posible problema de conflicto de interés al llevar a cabo la filtración de estas preguntas. ¿Tú cómo ves?
Antes, Juan Becerra Costa, buenas tardes a tu auditorio. Fíjate, estaba oyendo lo que estás presentando, y hace unos días Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que la intervención del narco podría generar la nulidad de la elección. Uh-huh. Hoy, o tal hora, dice que hay una fragilidad de las instituciones y que muy delicado, y prácticamente perfila otra vez la misma conclusión. Dos de los cinco magistrados que tendrán que calificar la elección presidencial.
¿Es una alarma, que además, esto, Gerardo? ¿Tú crees que sea una alarma?
Evidentemente que responden a la derecha. Ajá. Ellos son de los magistrados señalados de actos de corrupción y que responden a los intereses de la derecha. Se han removido ahí de la presidencia acusados de corrupción, lamentablemente con verdad. Entonces, claro, no es una señal de alarma, sino es toda una estrategia que trae la derecha. ¿De cuándo acá los magistrados del Tribunal Electoral salen a hacer, dice Otalora, que como el presidente hizo, eso lo digo yo, hizo cargo de, se hizo sus atribuciones de presentar iniciativas de reformas constitucionales, iniciativas de ley, pues ¿por qué no lo va a hacer? Si está en un periodo ordinario de sesiones, si está dentro de esas atribuciones. Yo preguntaría por qué magistrados del Tribunal Electoral están opinando sobre el proceso electoral cuando van a ser los juzgadores. Uh-huh. Y deberían mantener un prudente silencio y una observancia de las responsables jurídicas que tienen.
¿Alarmista lo que dicen, Gerardo?
No, es peor que eso. Uh-huh. Es un campañón que traen acusando al compañero presidente de narco, que no se sostiene por ningún lugar, con ese artículo de ProPublica primero, que no tiene ninguna solidez, que salió el Departamento de Justicia de Estados Unidos a decir no es verdad. El propio artículo dice que no sabe si el dinero existió, y que mucho menos sabe de haber existido, si lo supo el hoy compañero presidente de 2006, el montaje de Loret con un supuesto líder de las ardillas, que por cierto es hermano del cacique histórico del PRD, diputado local, Bernardo Ortega. Uh-huh. Ahí en esa zona de Guerrero, y todo, y bueno, y además con la triple maroma, triple sarto mortal de decir narco presidente a narco candidata a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, una campaña muy grave que se inscribe en lo que se le llama las fake news, noticias falsas. Uh-huh. Y que van con la inteligencia artificial a 170 millones de reproducciones de este texto de narco presidente, y con todo el acompañamiento de los medios, para no solo deslegitimar al compañero presidente, sino deslegitimar un proceso electoral que saben que van a perder.
¿Tú crees que quieran, entonces, que sea su intención pues invalidar las elecciones bajo?
Si pueden.
¿Sí?
Si pueden, claro. ¿Cuál es el antídoto? La participación de la gente, que sea avasalladora la participación como lo fue en 2018 o más. Yo, ajá, no estoy preocupado en el sentido de que vayan a poder hacerlo, pero de que van a hacer todo por enlodar la elección, y de que el siguiente paso está, pero anunciadito, van a ser las llamadas deepfake, perdón por el anglicismo, pero son estos videos donde usan una imagen tuya. Uh-huh. Y distorsionan, usan tu voz y te ponen diciendo cosas que tú no, que son, es falso, pero así tu es. Imagen y tu voz es verdadera, que lo han estado ya ensayando, ya ensayaron con Claudia, que pedía que invirtieran no sé qué, lo han hecho con el compañero presidente, han defraudado a mucha gente con el asunto de que inviertan en Pemex.
Son, entonces, avisos, gravísimo. Gerardo, nos cae el corte, son, te pido señales, por favor, que me lo aguantes, y seguimos hablando de este tema y del otro. Sí, volvemos, no se vaya. Gracias, Gerardo Fernández.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Gerardo Fernández Noroña, una disculpa porque nos agarró el corte.
No, pues estamos, te preocupes. No,
estamos
te
hablando preocupes. Sobre este tema, Gerardo, sobre lo que sucedió hace poco más de una semana, que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alertaron, dijeron que el crimen organizado podría provocar la nulidad de una elección. Y bueno, hoy tenemos lo que acaba de señalar la consejera Hombre. Lo de la consejera Comir fue con respecto al otro tema que vamos a hablar. Sí, lo que dijo Janino Tálora sobre la fragilidad que llamó de las instituciones que podrían afectar la democracia. Me dices que estás viendo aquí una campaña de plano para intentar o buscar ver la manera en la que podrían invalidar la elección.
Están buscando desacreditar, saben que no van a poder lograrlo, pero están en la intención de decir que fue una elección ilegal, que el narco, ya ves que dicen que por eso los abrazos del presidente, que son puras, compañero presidente, puras patrañas, y entonces van a ir por ahí. ¿Cuál es la
hay otra, perdón, Gerardo, hay otra, andan diciendo también que este será el proceso electoral más violento de la historia, además, como avisando. Además, yo te pregunto, ¿qué están haciendo? ¿Están advirtiendo o están amenazando?
Las dos cosas, vi tu pregunta en las redes, las dos cosas. Están amenazando porque ellos son los que están vinculados al narco. Hombre, García Luna está preso en Nueva York por trabajar en favor del grupo El Chapo Guzmán. Yo no se los mandé decir, siendo diputado, se lo dije de frente a García Luna y le dije, y tu jefe, Felipe Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que usurpaba la presidencia, es socio del Chapo. Ahora están delirantes diciendo que el hoy compañero presidente empujó a todos los grupos del narco para bañar en sangre el país, cuando fue el Calderón quien bañó en sangre el país para favorecer al Chapo Guzmán. No tienen vergüenza, hombre. Entonces van a seguir con esa patraña, con esa insidia, buscando pues de confundir a quien se deje confundir, pero sobre todo deslegitimar la elección, porque ellos saben que si ganamos y vamos a ganar y ligamos un segundo gobierno, y lo vamos a ligar con Claudia Sheinbaum Pardo, nos vamos a quedar por décadas en el ejercicio del gobierno. Y entonces están en este esfuerzo desesperado por desacreditar el proceso electoral.
Desde las encuestas, ¿no? Porque me parece que todas las encuestas serias que se publican en diarios de circulación nacional tienen más o menos los mismos números, que ponen muy arriba de Xochitl Gálvez a Claudia Sheinbaum, y están intentando decir que no son ciertas. ¿Tú crees que buscarían instancias internacionales? ¿Tú crees que buscarían instancias internacionales para intervenir?
Fue Xochitl a la OEA, claro, fue Xochitl a la OEA pidiéndole. La OEA es el instrumento de injerencismo por excelencia del gobierno de Estados Unidos.
Alguien le decía, ¿no? El Ministerio de Colonias Extranjeras de los Estados Unidos, ¿no?
De los Estados Unidos, exacto. Y todo lo que fui a decir Xochitl Gálvez no lo dicen en el Consejo General del INE, por cierto. Son unos hipócritas, hombre. Entonces ahí tenemos eso. El antídoto es la participación popular. El antídoto es la organización, la participación avasalladora el 2 de junio, y yo creo que eso lo vamos a lograr, pero eso no quiere decir que no dejemos de señalar los escenarios peligrosos a los que vamos. Y por otro lado está el tema que me convocaba, que es el de esta Rosana Reguillo, que, fíjate, es hija de refugiados españoles. Su padre combatió en la guerra civil del lado de la República. Yo no sé por qué le salió tan reaccionaria. Germán Martínez en el INE comentaba que es una mujer de prestigio y una serie de cosas, pero es totalmente pugnaz en contra de nuestro movimiento. Me decían, no sé si sea cierto, que hoy hubo un evento en el ITESO con artículo 19, no sé qué otra organización, y que ya estaban hablando de violencia política de género. Y yo, oye, ¿cómo le dices a una persona corrupta y una persona facciosa y a una persona pugnaz en contra de nuestro movimiento? Pues así, y ella tiene derecho a ser pugnaz. Pero lo que no tiene derecho es a ser quien va a escoger las preguntas y decir que lo va a hacer con imparcialidad, cuando abiertamente apoya a Berta Xochitl Gálvez Ruiz.
Pero ya no va a ser ella, Gerardo, ya dijeron.
Pero va a ser Signalab, y va a ser el ITESO, que nosotros no hemos tenido ningún problema con la institución, que es, insistía Carla Hombre, que es una institución de educación superior, es una empresa.
Porque
que da servicios de educación.
Gerardo, dijo Carla Hopri que la impugnación habría sido contra ella, contra la directora de Signalab, y no contra el laboratorio. ¿Es correcto lo que señala la consejera?
Bueno, originalmente el señalamiento fue sobre quién es la cabeza de esa empresa, Signalab, nada más y nada menos, y que tiene una posición facciosa. ¿Cómo puede alguien que se dice científica social,
Carla Hoppe dijo tener que era una institución actitud
tan sesgada? Pues sí, pero las instituciones las encabezan personas.
Así es, también.
No la presidencia también es una institución y está encarnada en el compañero presidente López Obrador.
Exactamente.
Y él tiene su visión de las cosas. O sea, esto no lo puedes dejar de lado. Entonces, por más que se la den de científicos y de académicos y que no sé cuántas cosas y que eso es objetivo, no es objetivo, tienen una posición y yo no les critico que tengan una posición. Lo que les critico es la indecencia de estar apoyando a Xochitl Gálvez y apuntarse para decidir las preguntas que van a presentarse en el primer debate, cuando es evidente que trabaja para Xochitl Gálvez o que simpatiza con ella.
¿Y qué van a hacer ahora, Gerardo, ante esta
Bueno, pues está la impugnación. Está la impugnación, o sea, ellos votaron todos los consejeros en contra de la petición de modificar la decisión. Está la impugnación. Vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pase lo que pase, Claudia estará en el debate.
Claro.
Pero lo que ellos tienen que asumir es que ya echaron a perder el primer debate en el sentido de credibilidad y confianza. Eso no pueden quitárselo de encima y ellos son los responsables, porque pueden decir se les pasó a ustedes, pues y también se les pasó a ellos, porque nosotros no votamos, los que votan son los consejeros ciudadanos, los llamados consejeros ciudadanos, y todos votaron a favor, y en la pasada sesión no hubo uno solo que dijera, oigan, pues sí, la verdad es que, más bien decían, pues sí, sí es parcial, sí, sí, si hubiéramos sabido eso, pues quién sabe cómo hubiéramos votado, pero ya se generaron derechos en favor de la empresa, hazme favor, que ese era el argumento más fuerte para mantener el acuerdo.
Así es. Pues Gerardo, estaremos pendientes de los tiempos de esta impugnación y espero poder seguir en contacto contigo.
Con mucho gusto, estoy a la orden como siempre. Un abrazo y un abrazo al auditorio.
Abrazo de regreso a ti, muchas gracias Gerardo Fernández Noroña.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
El próximo domingo se va a llevar a cabo una marcha en la Ciudad de México, la Marcha por Nuestra Democracia. Bueno, le informo que el gobierno de la Ciudad de México protegió con vallas metálicas el Palacio Nacional, pero bueno, esto no ha inhibido la convocatoria, que no es menor, a esta movilización, y agradezco muchísimo que esté con nosotros el senador Emilio Álvarez y Casa, justo para hablar de ella. Senador, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas noches, por tu conducto, un fuerte abrazo al auditorio de Radio Fórmula, gusto saludarte, buen viernes.
Buen viernes, a punto de que se lleve a cabo esta marcha. Fui a las dos pasadas, Emilio. Estuve en la del año pasado, en marzo fue, y la anterior fue en noviembre, y muy nutridas.
Febrero,
claro, sí, febrero, y la otra en noviembre, muy nutridas, y sí debo decir que no había acarreados. Yo no me encontré un solo acarreado, y te pregunto, ¿va sobre esta misma intención de la convocatoria de aquellas dos marchas, la que se va a celebrar el próximo domingo 18?
Sí, Juan.
¿Cuál es la intención?
Como idea, es una marcha hermana, una expresión nacional. Ya estamos en 119 ciudades, nos da muchísimo gusto, en 7 países también, en Lisboa, en Madrid, en Washington, en Los Ángeles, en Costa Rica, y en la ciudad, en el país, vamos ya en poco más de 100 ciudades. Es esencialmente con dos ideas, Juan. Primero, una llamada a la defensa del voto libre. Todos los que queremos un voto libre, de Morena, del PRI, del PAN, del PRD o sin partido. Y la segunda es la defensa de la democracia. Es una movilización que no es en la lógica de partidos políticos ni candidatos. Le pedimos a la gente que no lleve emblemas de partidos, que vaya de rosa o de blanco, que lleven banderas de México. En el caso de la Ciudad de México, es ya una concentración directa en el Zócalo de la ciudad a partir de las 10 de la mañana, Juan.
A partir de las 10 de la mañana. ¿Va a haber vallas en Palacio Nacional?
Mira, yo creo que es una mala señal. Ya cuando un gobierno tiene que ponerse vallas de los ciudadanos, algo anda mal. Cuando se tienen que encerrar de feministas, de ambientalistas, algo anda mal. Me parece que ya en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado pero creo que no nos debemos acostumbrar a un gobierno que le pone vallas a los ciudadanos. A mí me parece honestamente mala señal, Juan.
Ok, bueno, pues ahí está, pero esto no inhibe la participación de la marcha. Ahora, para que quede claro, Emilio, te pregunto, ¿quién organiza esta marcha? Y pues me acabas de decir que no tiene tintes de mitin de campaña, que no se va a apoyar a ninguna candidatura, que por favor no lleven pancartas con logos de partidos, nombres de candidatas o de candidato, y bueno, pues es que ya hasta los colores los representan, ¿no? Porque ahí los simpatizantes de Xochitl Gálvez pues ya usan mucho el rosa, ¿no? Que también sucedió en el Estado de México, y también este color rosa, Emilio, es el que pues de alguna manera ha caracterizado a las dos marchas de las que hablábamos con anterioridad. ¿Cómo ves?
Es así, fíjate que surgió en noviembre del 22, como tú decías, cuando fue la marcha de que el INE no se toca, luego fuimos a la marcha de que el voto no se toca, y surgió justo por un compañero, tú y unos compañeros que dieron la crónica de febrero del 23, de lo que se llamó la marea rosa.
Sí.
De ese zócalo inundado, pero no solo en la Ciudad de México, porque hay que decirlo así, nunca en la historia del país se había dado una movilización simultánea en más de 100 ciudades, Juan, y fue muy impresionante. Es una expresión ciudadana, no tiene acarreados, le pedimos a la gente así. Fue para mí muy impresionante dos cosas: el momento en que se cantó el himno y cuando nos fuimos estaba limpio. Sí pienso que es un momento crítico en la historia de nuestro país. Yo pienso que ante una elección de Estado, el voto masivo, como ha sido en otros momentos de nuestra historia, es muy importante. Invitamos a jóvenes, invitamos a familias, invitamos a gente de todo tipo que vaya, porque a todos nos conviene que haya voto libre, a todos nos conviene que se defienda la democracia, y también con mucha claridad, la Plataforma Unidos, que somos distintas organizaciones, hemos convocado, pero la verdad es que esto tiene una generación ciudadana.
Okay.
Es un fenómeno donde lo que pedimos, por ejemplo, para que alguien registre una ciudad, es que alguien mande el permiso a la autoridad de que va a marchar. Qué bueno, Juan, que Martí Batres ha ofrecido garantías para que podamos marchar. Así debería ser.
Claro, pues no es un derecho, ¿no? Y siempre se celebra que las personas salgan a manifestarse. Ahora, yo te pregunto, ahí te hago una pregunta que te tengo, ¿no? Yo fui a las dos marchas, estaba lleno de personas, fueron por su voluntad, y tenían todos varias cosas que unían a quienes participaron en esto. Primero, como mencionas, el ejercicio del derecho a manifestarse de manera libre. Y, bueno, pues tampoco es secreto de nadie, un descontento con el gobierno actual y con el Partido Morena y con el movimiento de la Cuarta Transformación, porque democráticamente ellos buscan otra opción, todos ellos, me refiero a los que fueron a la marcha. Y yo te pregunto, esto hay un asunto de cohesión social alrededor que no podemos negar. No tienen, comparten estas posturas ideológicas y políticas. Pero sí hubo mucha gente desinformada, Emilio. Yo fui y les preguntaba, porque una fue en repudio a la reforma en materia electoral, por ejemplo, y no sabían bien de qué se trataba la reforma, no la habían consultado, no la habían leído, y me decían estar de acuerdo en varios puntos de ella, como disminuir el número de diputados o bajarle las prerrogativas a los partidos. Y yo les preguntaba, ¿están de acuerdo en eso? Y sí, por eso venimos a marchar. ¿Qué opinas?
Fíjate que la primera movilización, cuyo eje fue la defensa del INE, surgió en un momento muy delicado. El presidente López Obrador había propuesto una reforma constitucional, los partidos políticos de oposición estaban divididos, y esta movilización logró que se entendieran y que la oposición saliera firme para detener esa reforma constitucional. Si eso no hubiera pasado, ahorita no tendríamos INE. Ahorita tal vez una ministra plagista sería presidenta de la Corte, gracias a esa expresión ciudadana, que sí, hay que decirlo, juntó muchos reclamos.
¿Sí?
Hubo gente que quiso salir de distinta naturaleza, como casi pasa siempre en todas las manifestaciones. La gente encuentra el cauce para hacer saber sus enojos, sus desencantos, sus aspiraciones. Y lo veías en los letreros, ¿eh? Una cosa de mucha manifestación. La segunda tuvo que ver justo con la respuesta a la primera acción. ¿Por qué? Porque como no prosperó la reforma constitucional en materia electoral, hicieron reformas legales de suyo contra la Constitución y fuimos a ver a la Corte. Esencialmente fue de cara a la Corte. Fue muy interesante el contraste porque terminando la movilización, un grupo de más de 100 jóvenes dejó miles de flores a la puerta de la Corte.
Así es.
Y unas semanas después hubo una manifestación, más bien de seguidores de Morena, que fueron a quemar figuras de cartón de la presidenta de la Corte.
Y que fue además reprobada, me parece, por toda la sociedad, más allá de partidos políticos. Creo que hasta el presidente en la mañanera hizo un reclamo. Está a punto de acabarse el tiempo, Emilio. Por favor, no te quiero presionar ni cortar, pero sí tengo una pregunta, porque me llegó una convocatoria para la marcha, en donde dice que, bueno, para evitar sanciones, no se lleve ningún símbolo relativo a Xochitl ni a ningún otro partido. Exacto. Que no es una marcha para apoyar a candidaturas, que por favor la frase Fuerza Roja es una marca registrada de Xochitl y que es una frase de campaña, y que entonces que por favor no se use en esta ocasión porque el sentido es otro, que no se caiga en provocaciones y que cuides la hidratación. Pero hay uno, y yo te quiero preguntar si es cierto o es apócrifo, que dice: no hables con la prensa.
No. Okay. No.
Sí, y además, porque me parecía, no, pues ¿qué onda?
Eso es indebido, y además, pues la prensa tiene que hacer su trabajo, ¿no? Tiene que preguntar, hacer todo lo demás.
Es pero además, derecho de la sociedad estar bien informados, y si alguien sabe de derechos, eres tú, Emilio.
Mira, por supuesto que la gente tiene todo el derecho garantizado de libertad de expresión y manifestación. Si lo que queremos justo, Juan, es preservar nuestros derechos y libertades, y por eso queremos marchar el domingo y cada que sea necesario, Juan.
Okay, pues te la voy a hacer llegar con el equipo, porque me parece que pues podría desvirtuar un poco el sentido que ustedes me están diciendo que tiene esta marcha, al pues decirle a la gente que participa que no hable con los reporteros, justo
no.
Por lo que pasó en las dos marchas anteriores, ¿no? Que vimos que sí había esta cohesión.
Eso es inevitable, la prensa va a hacer su trabajo y lo tiene que hacer. La prensa no está para aplaudir, sino para informar.
Pues Emilio Álvarez y Casa, estaremos pendientes. Recuérdanos, por favor, la convocatoria, ¿qué hora es el domingo 18?
Es a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Y quien quiera ver el punto de encuentro en su ciudad, porque Radio Fórmula tiene alcance nacional, métase por favor a la cuenta Redes Unidos, @Redes Unidos, y ahí verán las 119 ciudades, la hora y el lugar.
Emilio Álvarez y Casa, senador, muchísimas gracias, estaremos pendientes de esta movilización, y pues mientras que espero que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente, Juan, y fuerte abrazo a quien nos escucha, liberen el tráfico o descansen. Abrazo.
Abrazo. Y bueno, pues ya lo mencionó el senador Álvarez y Casa, continúa el tráfico en la zona de Patriotismo a la altura de Río Mixcoac, a la altura exactamente de la calle de Goya, porque vecinos de esta zona están exigiendo pues a las autoridades tener mayor certeza sobre la causa de los microsismos que se han percibido en últimos meses, y hay vecinos que también están pues pidiendo que se atiendan las afectaciones que estos microsismos han causado en sus viviendas. Ahí está mi compañera Laura Cardoso, con quien me enlazo en punto de las 10 de la noche en Telefórmula, donde yo lo espero el día de hoy. Mientras tanto, que acabe de tener una excelente tarde y que tenga muy buena noche. Y ya lo sabe, es viernes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.